Avances, tendencias y actualidad. 8-10 vivo.
Señores, Gonzalo, audiencia, les pido mucha atención porque voy a conversar en los próximos minutos con un investigador uruguayo que está radicado en Francia y que está trabajando desde la academia para contrarrestar una patraña que investigadores franceses e ingleses vienen haciendo en la construcción de la leyenda negra contra el fútbol uruguayo.
Wow.
Y para demostrar los europeos que el viejo continente tuvo la supremacía en el fútbol mundial durante la primera mitad del siglo XX y por lo tanto despojar a la que fue la verdadera potencia del fútbol mundial, que fue la selección uruguaya de fútbol. Pero esto no es una pelea de campito, esto no es una pelea callejera, esta es una pelea académica, señores, entre investigadores de alto vuelo que han sentado en las últimas décadas, en el caso de Francia, una verdadera escuela con maestros y discípulos dedicados a alimentar con su trabajo académico la tesis de la superioridad del fútbol europeo por sobre el sudamericano y particularmente el uruguayo. Pero esta patraña está llena además de otras imprecisiones históricas de las cuales vamos a conversar con Pierre Arrigui, a quien tengo del otro lado de la línea. Profesor, buenos días.
Sí, buenos días. Mucho gusto. Ya la presentación ya lo dijo todo, ¿no?
Bueno, por lo menos intenté interpretarlo, Arrigui.
Sí, sí, sí.
De la lectura de su trabajo.
Bueno, yo tengo un poco, le voy a decir que tengo un poco la particularidad de ser uruguayo, pero también la de ser francés.
Uh-huh.
O sea que no se me puede acusar de defender a Uruguay contra Francia, ¿se da cuenta? Y estoy acá como francés, pero también como uruguayo, y tengo las dos nacionalidades, puesto que mi padre dirigía el Liceo Francés en Montevideo, y yo los primeros 20 años de mi vida en Montevideo, ¿no?
Uh-huh.
Y después me vine para acá y en los últimos años estuve efectivamente, en los últimos 10 años, interesándome en toda la cuestión académica del fútbol, y caí en este asunto que me sorprendió mucho y del que usted habló, ¿no? Que usted acaba de resumir un poquito, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo nació esta leyenda negra del fútbol uruguayo?
Bueno, digamos que el término leyenda negra es relativamente nuevo, ¿no? Hace más o menos 3 años que se utiliza este término, pero el contenido de la leyenda negra ya existe desde hace, se fue construyendo progresivamente. No es un plan elaborado desde una oficina, fue una cosa que se fue construyendo de a poquito, ¿no? Y va mucho más allá de la cuestión académica. Eso es lo preocupante, porque si fuera solamente una escuela universitaria reducida, uh-huh, no habría demasiado problema, porque ese tipo de trabajos tienen poca influencia en el público, en el pueblo, ¿no? Pero digamos que a mí lo que más me alertó fue un libro que es conocido en Uruguay, o que se puede conseguir en Uruguay, que es el libro del centenario de la FIFA,
uh-huh,
que se llama FIFA 1904-2004, el siglo del fútbol. Y ese libro fue elaborado por 4 universitarios internacionales, una comisión internacional, pero en realidad la comisión internacional son 2 franceses, una alemana y un inglés. Y allí la FIFA presentó, por los 100 años de su existencia, la FIFA nació en 1904,
sí,
una historia del fútbol, y en realidad se apoya actualmente en los trabajos de los equipos universitarios europeos, ¿no?
Claro, es decir que la historia la están escribiendo desde ahí, ¿no?
Es ahí que se da esa fusión y es ahí que se da un poco la oficialización de la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra empieza con Jules Rimet, en realidad. Porque, contrariamente a lo que se cree todavía en Uruguay, Jules Rimet no defendió a Uruguay y no defendió tampoco los mundiales de Uruguay de 1924 y 1928. Porque para Jules Rimet lo importante era demostrar que él fue el creador del fútbol moderno y de la Copa del Mundo. Y entonces la Copa del Mundo empieza en 1930 en Montevideo. Y todo lo que está antes hay que borrarlo un poco, hay que sacarle un poco valor, hay que sacarle valor. Y eso empezó entonces con un libro de Rimet que fue publicado en 1954. Uh-huh. Pero lo que pasó en 1954 fue que acababan de volver los ingleses a la FIFA, ¿no? Es decir, que los ingleses durante más o menos 40 años boicotearon a la FIFA. Y volvieron en 1946, inmediatamente después del fin de la Guerra Mundial.
Claro. ¿Esto lleva a que quieran borrar o intentar desmerecer todo lo que pasó antes de esa fecha?
Efectivamente, porque los ingleses todavía hoy, fíjese que hace un mes hubo declaraciones de los dirigentes de la Fútbol Asociación inglesa diciendo que la FIFA les había robado el fútbol, a ellos los inventores. Los ingleses siguen todavía en esa teoría, en esa tesis. Uno de los investigadores de la FIFA, que es un inglés que se llama Tony Mason, que es considerado como el fundador de los estudios universitarios sobre fútbol en Europa, dio una conferencia en 2005 en California, y en esa conferencia este investigador muy conocido explicó que no había habido Copas del Mundo hasta 1982.
Ah, bueno.
Que nah, todo nah, lo que había nah. antes, nah, se da cuenta, ya, todo lo que había antes sea, no tenía voló. Valor.
Pierre, ¿y quién es el tal profesor Alfred Wall?
Bueno, Alfred Wall es considerado acá en Francia, ¿no?, como el pionero de la historia académica del fútbol. Digamos que hay algo que sucede en Europa y que está empezando a pasar también un poco en América del Sur, y un poquito en Uruguay, ya que se están creando algunas estructuras. Pero en Europa, desde 1990 más o menos, se están creando centros de estudio universitario sobre el fútbol en todas partes, ¿no? En Francia debe haber actualmente 10 centros de estudios que producen doctores en fútbol todos los años, más o menos 20 o 30 por año, y publican 3, 4 libros por año fácilmente, ¿no? Y este Alfred Wall es el fundador de la Academia Francesa sobre Fútbol. Fue el primero que publicó un libro diciendo, bueno, yo soy universitario y me dedico a la historia del fútbol. Es un historiador político, politizado también, muy ideológico en su visión de las cosas, y es un especialista de la historia alemana y la historia de la Guerra Mundial y esas cosas, y es discípulo de Tony Mason, de la escuela inglesa,
este,
¿no?,
otro
que del fútbol.
Claro, claro.
Y este señor Wall ahora ya está retirado un poco, ¿no? Yo he tenido muchos contactos con ellos porque cuando me sorprendieron con esas publicaciones, entablé contactos por correo electrónico con ellos, ¿no? Son todos se los pueden contactar más o menos por correo. Muy pocos me respondieron, pero la que me respondió fue una alemana, porque los alemanes tienen una gran ventaja, que contestan siempre, ¿no? Con los franceses es mucho más difícil. Y hay una alemana que escribió también para la FIFA, en el libro de la FIFA, que, por ejemplo, clasifica a Uruguay entre los países autoritarios durante toda la época ballista, ¿no? Porque estos autores confunden Uruguay con Paraguay. No sé si usted se da cuenta un poco del asunto, ¿no?
De la gravedad del asunto, ¿no?
De la gravedad del asunto, sí. Y fíjese que está.
Y del vallismo podrán.
Muy conocida.
Sí, y del vallismo podrán decir muchas cosas. Pero que era un régimen,
claro,
autoritario, ¿no?
Del vallismo que confunden con el peronismo también. Dicen que ya estaba influenciado y prefiguraba el musulinismo italiano, así que usted se puede dar cuenta más o menos del asunto, ¿no? Y esta persona, muy simpática por otra parte, porque son todos buena gente, ¿no? Hay mucha ignorancia sobre todo, Christian Eisenberg se llama, le escribí para decirle que Uruguay no había sido un país autoritario antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tal vez, pero no Uruguay. Y ella me contestó que cuando escribieron el libro sobre la FIFA, no había ningún libro de Uruguay en la FIFA y que por lo tanto no sabían cuál era la historia del país.
Qué increíble.
Así que usted se da cuenta de la situación. Un país que ganó prácticamente todos los torneos existentes de fútbol hasta 1950. En 1950 se presenta Inglaterra por primera vez, pierde Inglaterra con Estados Unidos y gana otra vez Uruguay. Para los europeos era un fracaso la situación, porque cada vez que organizaban algo, Uruguay ganaba. Y ahí es de ahí que viene un poco la rabia, ¿no? La rabia de ver que un país que sale prácticamente de la nada, gana en fútbol y además, entre comillas, da lecciones de democracia, porque en cierto modo era un poco así el asunto, ¿no?
Claro, claro.
Y se constituyó entonces una especie de corriente a la cual, digamos que se plegaron todos los países que estaban más o menos interesados en borrar a Uruguay de la historia del fútbol, sin querer nombrarlos demasiado directamente. Aquellos países que habían sido traumatizados, inclusive en América del Sur, por las victorias de Uruguay en 1930 y 1950.
Brasil y Argentina.
Entonces, esos países agregaron agua en el molino, ¿no?
Usted dice que nuestros estimados y grandes vecinos también alimentaron esa hoguera contra Uruguay.
De Argentina hay pruebas muy claras, porque en Argentina hubo un antropólogo que por otra parte tiene un gran prestigio en Argentina, que se llama Eduardo Archetti, que terminó sus investigaciones de antropología en Oslo, creo, o en Estocolmo, en fin, bueno, que falleció joven, ¿no? Y que estudió mucho el fútbol argentino y el polo argentino a través de las publicaciones del Gráfico. Es muy admirado ese hombre, ese estudioso. Y llegó a la conclusión de que el estilo de fútbol uruguayo era indio, brutal, gaucho y salvaje. Y lo escribió. Escribió que el estilo argentino de fútbol era estético, artístico, elegante, aristocrático, mientras que el estilo uruguayo era brutal, indio, etcétera. Y eso llegó a los papeles de los universitarios, que agarran lo que le pasa por las manos y lo utilizan, ¿no?
Lógico, van levantando.
Y entonces utilizaron ese material. ¿Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, cuando Uruguay ganó en 1924 y volvieron los uruguayos a Montevideo, Argentina los desafió? Y Argentina le ganó el partido a Uruguay 1-0, creo, 2-1, en fin, bueno, un partido que se cortó antes del término por agresiones del público, bueno, en fin. Y se atribuyeron la victoria olímpica mundial los argentinos. Cuando Uruguay ganó en 1950 pasó lo mismo. En el gran libro de Franklin Morales, Los laberintos del carácter sobre Maracaná, ahí están los comentarios de La Razón, que explica, como dicen los ingleses también, exactamente con los mismos argumentos, que los cuatro que llegan a la final, ¿no? Entre los cuales estaban Brasil y Uruguay, claro, los cuatro que llegan a la ronda final, no representan lo mejor del fútbol mundial. Ese es el argumento máximo que utilizan acá en Europa para desacreditar todo lo que hizo Uruguay, es decir, que los mejores no estaban representados en los campeonatos en los cuales jugaba Uruguay. Y en particular los ingleses, ¿no?
Tremendo. Bueno, Pierre,
eso sigue siendo...
Sí.
Bueno, eso sigue siendo... Entonces, bueno, cuando descubrimos eso, ahí salió este artículo en la revista de la Biblioteca Nacional. Pero yo lo que quería decirle, porque estaba escuchando justamente la radio del Espectador un poco antes, ¿no?
Sí.
Y es que la situación está cambiando mucho, y le voy a explicar por qué. Porque ahora se están abriendo una cantidad gigantesca de fondos sobre el fútbol que hasta ahora eran totalmente desconocidos.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, cualquier investigador puede pedirle a la FIFA cualquier documento y la FIFA se lo manda. Entonces, por ejemplo, en la documentación de la FIFA, cualquiera puede pedirle a la FIFA las actas de los congresos. Sí. Y en las actas de los congresos hay muchas verdades que están ocultas por el momento. Pero, por ejemplo, la biblioteca, hay una biblioteca en la Federación Francesa de Fútbol que está siendo numerizada y que va a estar abierta al público en Internet dentro de un año.
Sí.
Y ahí se van a ver una cantidad de fuentes que por el momento están ocultas y que van a cambiar muchísimas cosas de la historia del fútbol, porque la historia del fútbol hasta ahora es un poco puro cuento.
Y sí, igual la historia, Pierre, la historia es un relato, ¿no?
La historia es un relato, pero hay hechos precisos. Por ejemplo, si usted me dice que los ingleses son maestros del fútbol en 1940, yo le digo que no, porque los ingleses pierden con los escoceses desde 1883. En 1924 los ingleses son los peores del Reino Británico, del Reino Unido. Son los peores jugadores de fútbol, pierden contra Irlanda, contra Gales y contra Escocia.
Sí, sí.
¿Se da cuenta?
No, está claro. Yo le insisto con lo del relato, porque digo, ellos hacen ese relato, usted está haciendo este otro relato, obviamente, yo me pliego, como seguramente buena parte de los oyentes, a este relato que usted está haciendo, o a esta visión de la historia, pero en Europa, bueno, sigue primando esa visión europeísta. Usted está dando la batalla allí, desde el ámbito académico, Pierre.
Sí, Digamos que por ahora está esa visión, porque es la visión, ¿cómo le voy a decir? Es la visión que le conviene por el momento a la FIFA. La FIFA va a donde la lleva el viento, hay que decir las cosas como son. Cuando Uruguay ganó la Copa América, salían artículos en la FIFA reconociendo el historial de Uruguay, ¿eh?
Sí, sí.
Como el país con más historial de todos los tiempos.
Ahí le serví.
En el sitio web de la FIFA.
Sí.
Pero, digamos que... Cuando los fondos documentales están surgiendo, fíjese una cosa, hace unos años, en 2008, cuando la Copa de Europa en Suiza y en Austria, la Biblioteca Nacional Suiza publicó, está todavía en línea, una compilación de artículos que salieron en Suiza sobre 1924, de los diarios suizos.
Mire.
¿Y qué dicen? Todos los artículos de los diarios suizos, ¿eh? Dicen, Campeonato Mundial de Fútbol, Uruguay campeón del mundo, Suiza campeón de Europa. En la final de 1924.
Sí, sí.
Esos archivos, hasta hace 10 años, era imposible obtenerlos. Imposible conocerlos. Había que ir a la Biblioteca Nacional Suiza, irlos a buscar, sacar fotocopias. Ahora
línea, todo cambió, como decía, todo cambió.
Cualquiera puede conocer esa documentación.
Está claro.
Entonces,
Pierre, ¿sí? Tengo que ir cerrando por acá la nota. Estoy un poco pasado de tiempo. Tenemos mucha fe en el trabajo que está haciendo. Sabemos que usted tiene un máster en documentación, además. Tiene esa doble nacionalidad, uruguayo-francesa, y esta pasión también por el deporte más popular por estas tierras. Le agradezco estos minutos y que nos haya acercado toda esta historia, Pierre Arregui.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un saludo a la distancia.
Chao, suerte, adiós.